parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Buenos días, bienvenidos a Conociendo A en Radio UMH. Hoy es nuestro tercer programa y en esta ocasión vamos a hablar de un estudio que pretende descubrir qué objetos marcan las señas de identidad de los inmigrantes en Elche y Murcia. Pero antes de tratar esto, paso a presentar a las personas que me acompañan siempre en el programa. Buenos días, Cristina Carbonell y Soledad Soriano.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y en el control, Eva Corbalán. Hoy recibimos a dos de los encargados del estudio antes citado, el profesor del área de Antropología Social, Antonio Miguel Nogués. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y al becario del FBI del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández, Raúl Trabé. Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de comenzar con la entrevista, Soledad nos va a contar un poco el tema de esta semana.
El Grupo de Investigación en Cultura, Turismo y Desarrollo Culturdes de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha iniciado un estudio entre los inmigrantes de las ciudades de Elche, Murcia y sus zonas de influencias para determinar el uso que hacen de los objetos que son su seña de identidad. El proyecto, titulado El valor en las cosas, usos y sentidos de las materializaciones de la identidad entre los inmigrados, pretende mejorar las relaciones sociales y la comprensión intercultural.
Bien, pues comenzamos ya con la primera pregunta. ¿En qué consiste básicamente este estudio?
¿En qué consiste básicamente? Bueno, pues básicamente, como ella muy bien ha explicado, es nosotros lo que pretendemos es averiguar, para llegar a comprender, en qué tipo de objetos solemos depositar ese sentimiento de pertenencia a un grupo y que llamamos identidad. Básicamente ese es el objetivo que tiene el proyecto.
¿Y cómo surgió la idea de realizarlo y por qué precisamente en las ciudades de Elche y Murcia?
¿Por qué surgió la idea? Pues básicamente porque nuestra labor en la universidad es llevar a cabo investigaciones y en este sentido, bueno, pues nos pareció que era muy interesante, que podría ser muy interesante, abundar un poco en esta cuestión de cómo se manifiesta la identidad, ¿eh? Porque muchas veces conocemos muy bien, porque hay muchos estudios sociológicos y antropológicos sobre estos particulares, que las personas inmigradas, bueno, pues tienden a relacionarse, entienden, en grupos más o menos cercanos, por similitudes culturales o por similitudes de nacionalidades, de regiones incluso, o de zonas de procedencia en definitiva. Y a nosotros lo que nos interesaba era abundar un poco más en esa cuestión, es decir, en esa identidad, cómo se va reproduciendo, mediante el uso de qué cosas, mediante qué prácticas. Si bien conocemos que todos los grupos de inmigrados pues llevan a cabo fiestas, juegan a deporte juntos, que es un tema que está tratando especialmente Raúl, pues nosotros nos interesaba ver concretamente el uso de los objetos cotidianos, es decir, de qué manera en lo cotidiano uno se va identificando con los que son miembros de su grupo. Y ese era el objetivo, básicamente. No sé si...
¿Y de qué manera y dónde desarrollan su trabajo en este estudio? ¿Acuden a entidades para documentarse sobre el tema? ¿Realizan entrevistas a las personas de la calle?
Bueno, por supuesto, el método es el de intentar conocer, hablar, entrevistar, encuestar a los inmigrados de Elche, de Murcia, de la zona de la Vega Baja, que es más o menos el ámbito geográfico donde nos estamos moviendo, La forma de acceso a esta gente, pues, ha sido o ha intentado ser a través de las asociaciones en las que o a través de las que ellos se vertebran. Esto ha sido un problema porque en el momento actual de crisis, del cual ya todos estamos más que informados, hay pues un proceso de desmovilización de estas asociaciones, incluso entre uno de nuestros grupos objetivos, que era el de los ecuatorianos, pues se está produciendo casi un retorno masivo hacia Ecuador. Y bueno, en cierto modo podemos decir que las asociaciones en las que se organizaban han quedado prácticamente vacías, con lo cual se ha hecho un poco más difícil acceder a este grupo de inmigrados. Luego hemos intentado acudir a los sitios de sociabilidad, bien los locutorios telefónicos, que suelen ser un lugar de encuentro, aparte de por supuesto, uno de los puntos en los que se establecen o se restablecen las conexiones con sus lugares de origen. Hemos ido a las tiendas donde compran productos más o menos de sus lugares de origen. Hemos ido también a las canchas, a los lugares donde fines de semana o días festivos se encuentran, se juntan para jugar, para comer, para charlar, para beber. Y bueno, pues al final nuestro trabajo es ver, observar, participar en la medida de lo posible y hablar, sobre todo hablar con la gente.
¿Cuál es el mayor reto al que se están enfrentando?
Pues precisamente lo que os acaba de indicar Raúl. Como consecuencia de la crisis económica hay un enorme retorno de los inmigrados a sus países de origen y eso nos está dificultando bastante el encontrar personas con las que charlar y con las que compartir el tiempo y la observación diaria de su quehacer cotidiano. Ese es el principal, sin duda, el principal problema.
Hay que resaltar que nosotros, aunque podamos utilizar la encuesta, no hacemos encuestas. Nosotros buscamos la entrevista en profundidad. Entonces, aunque podemos recurrir al encuentro fortuito en la calle y a la encuesta rápida, ese no es nuestro objetivo. Por eso resulta un poco más complicado llevar a cabo un trabajo de este tipo en un momento de retorno y podemos decir de desmovilización de los inmigrados en la zona.
También supongo que habrá gente que no haya querido colaborar.
Hombre, yo te devolvería la pregunta a ti. Es decir, ¿tú le abrirías tu casa a un extraño? Es decir, ¿sabes lo que te digo?
Ya.
Si eso cuesta mucho trabajo, precisamente por eso, una de las características de lo que está señalando Raúl es que frente a la encuesta, que es un sistema de recopilación, de recogida de datos, bueno, efectivo para un determinado tipo de conocimiento o de dato que podamos recurrir, la información que buscamos nosotros requiere una entrevista en profundidad y una entrevista en profundidad requiere, como bien sabéis vosotros, pues tiempo. Si además nos encontramos con una población que en ciertos aspectos pues se puede sentir un poco perseguida, bueno, pues por la policía, es decir, por los poderes del Estado, eso pues genera en cierto sentido alguna prevención, ¿de acuerdo?, que dificulta el que te paren por la calle, como bien ha dicho Raúl, y eso pues necesita evidentemente un tiempo y un día, y hay que ir otro día, y hay que ir otro día, y es decir, es la diferencia que hay entre el dato más o menos cuantitativo que se puede recoger en una encuesta con el dato que buscamos nosotros, que es el uso de los objetos cotidianos. Eso no se te puede preguntar. Es decir, ¿cómo usas tú? ¿Qué te digo yo? Pues no sé, ahora mismo no sé. Yo qué sé, ¿cómo usas tú? Imagínate que te pillan en el extranjero, que tú estás viviendo y te dice, ¿y usted cuándo hace tortilla de patata? ¿Sabes? ¿Vale? Y dice, pues no, pues cuando tengo hambre, ¿no? Claro. Es la respuesta más sencilla que tú puedes dar. Pero eso no es lo que nos interesa. Entonces a nosotros nos interesa pues todo el simbolismo que puede ocultarse. No, ocultarse no es la palabra. Que pueda depositarse y que de hecho se deposita en el caso, por ejemplo, bueno, pues de la tortilla de patata, en nuestro caso, digo, para que para que nos entendamos, ¿no?
Hay que tener en cuenta que nosotros somos al fin y al cabo extraños para las personas a las que nosotros queremos entrevistar, hablar o observar. Por eso de ahí la importancia de tener un mediador, un introductor, que en este caso pues ha podido ser o hemos intentado que sean las asociaciones donde ellos se encuentran, se organizan o bien el propietario, el encargado de una tienda o de un locutorio. Con el que se puede empezar a establecer una relación y este abrir como mediador de confianza un abanico de nuevas personas. Pero de entrada es difícil que te lleven a su casa, por ejemplo, y te enseñen que se han traído o que han pedido que les traigan de su país o en fin.
O la disposición espacial misma de los objetos en la casa, ¿no? Que es muy importante.
O sea, que utiliza las entidades como un poco la primera toma de contacto con los entrevistados.
Ese era el objetivo en un principio y esa era nuestra intención. Tenemos que intentar sobreponernos al hecho, a la realidad de que las asociaciones realmente no están funcionando. Existen sobre el papel, pero no existen en la realidad. Y bueno, vamos intentando adaptarnos a
¿Y de qué manera se distribuyen el trabajo? ¿Hay unas personas que se dedican a entrevistar a estas personas, otras que van a las asociaciones, o de qué manera lo hacéis?
Bueno, el trabajo de campo lo estamos realizando entre todos, el trabajo de campo pues desde la fase de contacto a la observación y la entrevista, o entendido como todo ese proceso. Lo estamos repartiendo entre todos los que participamos en el proyecto. Quizá, pues...
Espacial. Claro. Es decir, unos trabajan en una localidad y otros trabajan en otra. Esa es básicamente la idea. Pero fundamentalmente el proceso que seguimos es el que se llama o que se conoce como bola de nieve. Es decir, yo hablo contigo, tú me presentas a Víctor, Víctor me presenta a Cristina, Cristina me presenta a Soledad. Es decir, y así tú me presentas y... bola de nieve, es decir. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien ha dicho Raúl, somos extraños y claro.
Quizá debemos mencionar a los compañeros, a Daniel sí, Carmona, también profesor de antropología, que está realizando
somos siete
trabajo de campo
en, proyecto,
en la ciudad,
a Abraham,
que está trabajando en Murcia, a Ana Miriam, que está trabajando en Orihuela y en la Vega Baja, también aquí en Elche.
Y después otros dos compañeros que están trabajando en el mismo proyecto, pero digamos en una fase un poco más de comunicación, trabajando en la detección de cuáles pueden ser esos objetos, analizando material audiovisual de los países de origen. Es decir, que son el Pidio del Campo y también profesor del departamento y Rocío Cifuentes.
Claro, eso facilita el trabajo porque cada uno cubre una zona y es menos trabajo, ¿no? A la hora de encontrar resultados.
El trabajo en equipo no es tanto porque permite una distribución espacial, sino por la discusión. Es decir, dos cabezas piensan más que una y eso es así. Entonces, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Evidentemente, si somos muchos, cada uno trabajando en un pueblo, se cubre, ¿cómo te diría yo? Se cubre más una dimensión espacial, pero a nosotros no nos interesa tanto el cubrir cuanto más pueblos mejor, ¿vale? Porque no tiene ese sentido, no ese es el sentido del proyecto, sino la profundidad. Entonces, para catar, es decir, para catar en profundidad es mucho mejor el diálogo que se puede y que se consigue, de hecho, con las reuniones casi semanales que hacemos entre todos los miembros del equipo. Nos sentamos, cada uno pone, y entonces van surgiendo ideas que, además de no sentirte solo, porque la soledad de la investigación es fuerte en este tipo de trabajos de campo, pues nos ayuda más a ir compartiendo y a pensar. Esa es la mayor ventaja que yo le encuentro al trabajo en equipo.
¿Y a qué edades van a dirigir el estudio?
¿A qué edades?
Es decir, con la gente que ustedes contactan, ¿han seguido algún
patrón? Vale. Es decir, No utilizamos las variables, digamos, sociológicas habituales que se utilizan en el caso de las encuestas, ¿vale? Como son edad, sexo y demás. Fundamentalmente a nosotros lo que nos interesa es la dimensión temporal, es decir, el tiempo que hayan podido estar pasando fuera de sus países y concretamente hayan estado aquí. Ese es el elemento central. ¿A qué grupo de población? Pues fundamentalmente a población activa, es decir, a todo lo que va de 20 a 40 o a 50 años. No tenemos una especial predilección. Sí, nos está resultando más fácil hablar con mujeres.
Sí. Y en cuanto a edad, quizá pues simplemente por el hecho de que ya han nacido aquí o han pasado muy poco tiempo en sus países de origen, pues pueden estar quedando fuera adolescentes y niños, pero fuera de eso, y que es una cuestión no de edad, sino de que pues no cuentan con ese bagaje de experiencia en el lugar de origen, pues el resto de franjas las intentamos, vamos, no es que las intentemos cubrir, sino que nos vamos encontrando con ellas.
Es una cuestión de sentimiento de identidad, es decir, el nivel de arraigo que puedan tener. También hay que subrayar que es un, nos gusta decir, no que sea un proyecto piloto, es pre-proyecto piloto, ¿no? Porque no vamos a llorar sobre la financiación, ¿no? Pero no permite un tiempo de trabajo grande porque el trabajo de campo requiere dinero, requiere inversión y precisamente no hay una financiación ahora que se pueda decir, pues mira, voy a tener a tantas personas trabajando 24 horas. No. Entonces eso dificulta bastante.
¿Y qué nacionalidades de inmigrantes son las que más estáis tratando?
Pues mira, inicialmente habíamos pensado por conexiones anteriores que teníamos de proyectos, de otros proyectos en el grupo, ¿no? Soledad pues había mencionado el nombre del grupo, que era de cultura, turismo y cooperación al desarrollo. Y entonces nosotros siempre los proyectos de cooperación al desarrollo que hemos mantenido, pues los hemos llevado a cabo en la zona andina de Latinoamérica, concretamente en Ecuador. Entonces, cuando empezamos a diseñar este proyecto, pensamos, bueno, pues por la posibilidad de acceso que teníamos al país de origen, a Ecuador, pues pensamos empezar por ahí. Y entonces, en estas conversaciones que mantenemos, estas reuniones que mantenemos de trabajo, dijimos, bueno, pero tendremos que ver sobre todo cuál es la comunidad, es decir, el grupo de inmigrados más numeroso que hay. Y daba la casualidad que exactamente también era el colectivo de ecuatorianos, con lo cual nos hemos centrado ahí. Pero, ¿qué es lo que ha pasado?
Ya. Pues que te enfrentas a la realidad y te das cuenta de que, bueno, es deseable y es recomendable abrirse a otras nacionalidades. Sí que estamos intentando circunscribirnos a nacionalidades de lengua castellana o cuya lengua materna sea fundamentalmente el castellano, aunque claro, tanto en Ecuador como en Perú pues nos encontramos, de hecho hay algunas de las personas con las que estamos trabajando tienen como lengua materna el quichua, no el castellano. Pero bueno, en principio estamos intentando para que la comunicación sea más fluida, que sean de lengua materna castellana.
Y por los matices en la conversación son importantes para el análisis este análisis, que no es un análisis simbólico, sino que es un análisis que intenta ir un poquito más allá. Y entonces es importante la precisión en el lenguaje, es importante, o eso queremos darle nosotros. Estamos también con personas del este de Europa, que dominan el castellano a la perfección, pero no obstante estamos, como bien ha dicho Raúl, centrándonos en esta zona, en la zona, en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia.
El objetivo del proyecto consiste en mejorar las relaciones sociales y la comprensión intercultural. ¿Qué tipos de ejercicios se llevarán a cabo en este estudio para conseguir dicha meta?
El objetivo de un proyecto de investigación es conocer. Básicamente, podríamos decir que punto. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora cuando y ahora viene la parte de crítica, ¿no?, al sistema. Lo que ocurre es que cuando nosotros oímos, digo nosotros todos, cuando nosotros oímos preguntar, bueno, ¿y este proyecto para qué sirve? Este proyecto no sirve para nada. No sirve para nada. Es lo que se llama investigación fundamental. Es decir, lo que pretende es encontrar cuáles son los fundamentos de las cosas que pasan. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros obtenemos una serie de resultados, creemos, aunque esto ya es una postura un poco más personal, yo creo que cometemos un error cuando los resultados de una investigación fundamental, básica, de investigación básica, intentamos llevarlos a la práctica para que sirvan para algo. Eso, desde mi perspectiva, no es función del investigador. Eso es función de los poderes públicos, de las empresas privadas, de los técnicos, que sobre la base de los datos o los resultados obtenidos por una investigación fundamental o una investigación básica, puedan diseñar programas de ejecución mejores. No sé si me explico.
Sí.
Función de esos resultados. ¿Para qué puede servir este proyecto? Este proyecto puede servir, pues, para muchas cosas, entre otras para la comunicación intercultural. Ahora bien, ¿somos nosotros técnicos de trabajo social? ¿Somos nosotros técnicos de un ayuntamiento? No. No. Entonces, nosotros, la realidad de un ayuntamiento con los problemas de financiación, de ejecución, el ritmo político, ese no es que lo desconozcamos, porque, como bien ha dicho Raúl, lo conocemos bien, pero no estamos diariamente luchando con eso. Entonces, muchos trabajadores sociales, con justicia y injusticia, pueden pensar, sí, esto es investigación abstracta. Efectivamente, es investigación abstracta. Es investigación que se llama básica y fundamental, a partir de la cual se podrían llevar a cabo el desarrollo de unos proyectos y de unas técnicas de inserción, teniendo en cuenta la realidad cotidiana de las administraciones públicas. No sé si me explico.
¿Sí? Al final, nuestro objetivo es obtener datos, obtener conocimiento y darlo a conocer. Los encargados últimos de implementar un programa de integración o de comunicación intercultural, pues serán eso, los ayuntamientos, la comunidad autónoma, los ministerios o la empresa privada que se encuentre con la tesitura o la necesidad de hacerlo. Pero nuestro objetivo, nuestro fin, sabiendo que se puede utilizar para estas cuestiones, es conocer y dar a conocer.
¿Creen que esas señas de identidad podrían llegar a perderse algún día al integrarse y convivir con una sociedad con costumbres completamente diferentes?
No sé si entiendo la pregunta, pero lo más seguro es que la respuesta que sea sí. Básicamente sí.
Claro,
sencillamente porque las culturas no son estáticas. Es decir, los grupos sociales cambian con el tiempo y evidentemente eso hace que seamos totalmente distintos. Yo a los alumnos como vosotros le pregunto, digo, ¿habéis visto Cuéntame?
Sí, yo sí.
¿Tú crees que significa Cuéntame lo mismo para ti que para mí?
No, porque yo no he vivido esa época.
Pues ahí tienes la respuesta.
¿Y cuánto tiempo les abarcará realizar la investigación?
2 años. Sí, en principio tenemos financiación. Hay que hablar que eso es financiación para 2 años, sí. Y ya estamos a finales del primer año.
Primero cumpliendo el primer año de trabajo, lo cual no implica que cuando se cumpla el segundo no tengamos todavía material, ganas y trabajo que afrontar, pero...
No habrá dinero. Yo es que tengo que llorar. Es mi trabajo.
La financiación que tanto estamos hablando durante el programa, ¿de dónde viene?
Pues viene de dos vías. Fundamentalmente es financiación interna de la Miguel Hernández. Lo que pasa es que también tenemos una parte de la financiación de un antiguo programa vigente todavía hasta el año pasado, creo, de Bancaixa.
Bueno, a mí me gustaría saber si piensan que esas señas de identidad que ustedes van a investigar les ayuda o les dificulta a los inmigrantes a convivir en una sociedad, si les aparta, si les margina por tener unas costumbres, una cultura diferente.
A mí también me gustaría saberlo. Estás poniendo el dedo en la llaga. ¿Tú sabes eso que dice? Dos no discuten si uno no quiere, ¿verdad? Bueno, ¿eh? ¿Conoces ese dicho, verdad?
Sí.
Bien, pues básicamente ese es el problema. Básicamente esa es la cuestión. Es decir, depositar toda la responsabilidad de la integración en una de las dos partes es abocarse al fracaso.
Y cometer una injusticia.
Además de cometer efectivamente una injusticia. Es decir, si tú y yo queremos discutir, tenemos que discutir los dos. Igual que si nos queremos integrar, tú y yo, ¿eh? Nos queremos fusionar, tú y yo, tenemos que fusionarnos los dos. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros en los medios de comunicación, en las políticas públicas, siempre se habla de integración de A en B, como si la responsabilidad de dicha integración dependiese solo de A, ¿eh? Pero seguro, estamos en eso, en el proyecto estamos absolutamente convencidos, la responsabilidad es tanto de A como de B.
¿Y se plantea una ampliación del proyecto en otras zonas, además de las ciudades de Elche y de Murcia?
Esto sí me gustaría subrayarlo. No es una cuestión de ampliación de zonas, es una cuestión de densidad del estudio. Yo estoy casi convencido de que si nosotros no podemos seguir investigando en profundidad en una zona y nos vamos a otra zona, nos vamos a encontrar básicamente con las mismas respuestas y las mismas cuestiones. Lo interesante de los proyectos estos de investigación básica, de investigación fundamental, es abundar, ahondar más en los fundamentos.
La profundidad y no la extensión.
Y no la extensión. Muy bien. Eso. Muy bien.
¿Y en qué se parece o se diferencia la cultura investigada con la española?
¿Cuál de la española? ¿La mía, que soy gallego?
No. La cultura que están investigando mayoritariamente han dicho que es la ecuatoriana.
Sí.
Entonces, ¿qué signos de... ¿En qué se parece o en qué se diferencia a la española en general?
En general.
En general. ¿Sí se parece en algo?
¿O se diferencia en todo?
Sí. Tú has visto que por mi acento yo no soy gallego, ¿verdad?
No.
Bien. ¿Tú en qué crees que nos parecemos los andaluces y los alicantinos?
Ahora
te pillo, ¿verdad? Claro. Básicamente ese es el quid de la cuestión. Es decir, cuando nosotros hablamos de identidades culturales, estamos hablando fundamentalmente de imágenes, ¿de acuerdo? De imágenes que tenemos sobre una determinada cultura, ¿de acuerdo? Siempre es mejor hablar no tanto de la cultura, sino de lo cultural. Es decir, convertir la cultura en vez de en un nombre, en un adjetivo. ¿Qué significaría eso? Sería hablar de lo que nos va diferenciando, y lo que nos va diferenciando es hecho día a día.
Pues muchas gracias al profesor del área de antropología Antonio Miguel Nogués y al becario del FPI del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández, Raúl Trabé. Gracias por concedernos esta entrevista. Gracias también a mis colaboradoras Cristina Carbonell y Sole Soriano, y a nuestro técnico de sonido Eva Corbalán. Y a ustedes, nuestros oyentes, agradecerles que hayan estado al otro lado. Y bueno, compartiendo esta interesante entrevista con todos vosotros. Nos volveremos a ver en 15 días, el 4 de diciembre a las 11:30. Sean felices.